Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. En el programa de hoy vamos a estar examinando los libros de los profetas menores, profetas importantes, pero con libros más cortos. Y luego vamos a seguir leyendo en el Evangelio de Lucas, hoy en el capítulo 24.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Bruno Valle y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Ahora, pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer. Adelante.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra...
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de los profetas menores después de tu oración. Oremos. Dios Todopoderoso, Creador de todo, nos acercamos a ti con confianza por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos como pecadores buscando tu misericordia, buscando tu perdón. Pedimos que nos recibas, que nos aceptes y que nos purifiques. Pedimos, oh Padre, que estés entre nosotros y que bendigas a los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo las distintas secciones de la Biblia. Vimos ya el Pentateuco, vimos los libros históricos, libro de poesía, y ya vimos los libros conocidos como profetas mayores. Hoy vamos a hablar de los profetas menores. En las escrituras hebreas, los profetas menores están agrupados en un solo libro. En nuestras Biblias, los libros son 12: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Habacuc, Nahum, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Algunos de los profetas profetizaban en el tiempo del imperio asirio. Por ejemplo, Jonás fue enviado a la capital de Asiria, Nínive, para predicar contra esa gran nación. En cambio, Oseas y Amós fueron enviados a predicar a la nación de Israel en la misma época. Miqueas predicó también en el norte, aunque tenía mensajes para el reino de Judá también. Luego Nahum anunció la caída del gran imperio asirio. Habacuc profetizaba en el sur, en Judá, en los tiempos de los babilonios. Le costaba entender cómo Dios podría usar a gente pagana e inmoral como instrumento de castigo. Sofonías, el noveno de este grupo, era miembro de la familia real de Judá, y él rogaba a su pueblo a que se humillara delante de Dios. No sabemos en qué época profetizaba Joel, pero fue en un momento en que el país había sufrido un desastre natural. Imploraba a la gente a que volviera a Dios en ese tiempo de crisis. Los otros profetas trabajaban en el sur, después de que el pueblo volvió del cautiverio babilonio. Ageo y Zacarías animaban al pueblo en la reconstrucción del templo, mientras Malaquías luchaba en contra de la hipocresía, de la adoración por obligación, sin amor a Dios. Estos 12 libros concluyen nuestro Antiguo Testamento. Hablaremos del Nuevo Testamento en los próximos programas. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Santo Dios, mi Santo Dios, te canto de corazón.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer en Lucas 24 acerca de la resurrección de nuestro Señor. Las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento, pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes. Llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres les dijeron, «¿Por qué buscan ustedes entre los muertos? Aquí está vivo. No está aquí, sino que ha resucitado». Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro, contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María Madre de Santiago y las otras mujeres. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían y no querían creerles. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro. Y cuando miró dentro, no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa, admirado de lo que había sucedido. En el Evangelio de Lucas, las mujeres suelen jugar un papel muy importante. Aquí vemos su fidelidad. También vemos que las primeras personas que predicaron la buena noticia de la resurrección de Cristo eran mujeres. ¿Por qué dice Lucas María Madre de Santiago en vez de decir María Madre de Jesús? Bueno, no podemos estar bien seguros, pero lo más probable es que Lucas suponía que sus lectores podrían conocer a Santiago, el que era líder de la iglesia en Jerusalén. Me imagino también que María no se identificaba tanto como la madre de Jesús, sino como madre de sus otros hijos. Cada tanto surge algún libro nuevo, alguna teoría nueva acerca de Jesús. Algunos dicen que él no murió en la cruz, que solamente parecía que sí. Luego se recuperó y sus seguidores creían que se había resucitado. Y otros dicen que los discípulos encontraron la tumba vacía porque se equivocaron de tumba. Y otros dicen que los discípulos robaron el cuerpo e hicieron correr el rumor de que se había levantado. Esa última teoría es la más antigua, aparece en Mateo 28. Pero esa explicación no convence para nada. Todos estos hombres, los apóstoles, afirmaron hasta el día de su muerte de que Jesús se había levantado de entre los muertos. Y varios de ellos fueron matados a causa de ese testimonio. ¿Quién moriría por una mentira, sabiendo que es mentira? Ese argumento no convence nada. La teoría de que los discípulos hayan ido a la tumba equivocada es totalmente ridícula. Lo único que hubieran tenido que hacer las autoridades para acabar con el cristianismo era señalar la tumba correcta y producir el cuerpo, el cadáver de Jesús. ¿Y qué de la idea popular de que Cristo no murió en la cruz, que solamente se desmayó? ¿Realmente creen que un Cristo herido, enfermo y moribundo hubiera podido convencer a sus discípulos de que Él había vencido a la muerte. Y si Jesús hubiera andado por ahí, las autoridades hubieran encontrado y se hubieran muerto después. Mostrar su cadáver hubiera terminado con el movimiento de la fe. No. La tumba estaba vacía. De eso no hay duda. Estaba vacía porque Cristo venció a la muerte. Tiró abajo la puerta del Hades, trajo a la luz la vida eterna y la inmortalidad. Su resurrección significa que nosotros también podemos vencerle a la muerte. Su resurrección significa que Él es Señor de señores para siempre. Su resurrección significa que todo lo que Él dijo es cierto. Y todas las promesas que Él nos hizo son ciertas y confiables. Señoras, señores, la tumba está vacía. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lee a la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer su Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas. Código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, P.O. Box 2439, Abilene, Texas 79604. Estados Unidos. Si usted tiene acceso a Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.